Bienvenidos, hypeados, hypeadas, hypeades, a un nuevo episodio de este hermoso podcast. Mi nombre es Gaby y estoy hoy junto a un co-equiper con el que estamos acostumbrados a hacer estas reviews de series solitos, así. El señor Hernán Fretes. Hola, Hernán.
Hola, Uchi, ¿cómo estás?
Todo bien, contento.
Me gustó mucho la introducción que dijiste, hypeados, hypeados, hypeades, y me sonó que podemos hacer un reggaetón en el futuro.
¡Ah! ¡Mirá! Vos sabés que no sabía la poronga que podíamos llegar a hacer con esto, pero bueno, se ocurrió una buena idea. Vamos a anotarla. Anotala vos, que tenés el librito ahí a mano. Bueno, saludos a Maru y a Guidito, que no pueden estar en el episodio porque no han visto lo que, bueno, forma parte de...
No hicieron la tarea.
No hicieron la tarea, la hicimos nosotros. Yo la hice desde el día 1. La he seguido con mi cuenta de sí, claro que sí, HBO Max, que auspicia. No, mentira, no auspicia nada. Pero la hemos seguido diariamente, como lo venimos haciendo desde el comienzo. Va, yo creo que en algún podcast lo hemos dicho.
Sí, nosotros somos personas que bancamos Rick and Morty. Más cuando muchos empiezan a decir, esta temporada no es tan buena, han roto Rick and Morty, ¿por qué no vuelven a los episodios de antes que eran los buenos de verdad? La temporada 4 fue muy mala, la temporada de
que... Hay argumentos para hacer otro reggaetón más, claramente. Pero sí.
Pero pará, no, pero me refiero que, por ejemplo, nosotros, para quien quiera tener su contexto de nuestra posición hasta ahora en Rick and Morty, con Rick and Morty, la temporada pasada nos pareció fabulosa. De las mejores temporadas que tuvo Rick and Morty. En ese contexto están hablando con esa gente, básicamente. No están hablando porque nos están escuchando.
Claro, porque hay gente que la temporada 4 dijo, tanto tiempo esperamos para esto. Sí. Justamente.
Claro, totalmente.
Bueno, y bueno, obviamente que yo arranco diciendo que la temporada 5, quizá, para lo que significa, digamos, el consenso, ha sido una temporada de ups and downs, o de sub y bajas. Ha tenido grandes episodios, le diría que tiene... De los mejores episodios, algunos, o sea, lo mismo que dijimos en la última temporada, yo creo. Que sí, probablemente sí tenga entre el, o al menos uno de esta temporada sea uno de los mejores episodios de la serie, por lo menos en el top 10. Pero también tiene algunos episodios que a mí me ha sorprendido, el público los ha matado. O sea, estoy viendo cuestiones de puntajes que antes no se daban. O sea, si nos podemos guiar por el puntaje, ¿no? Pero un poco representa, ¿no?, al público medio. Termo. Perdón, promedio.
Sí, no sé cómo sería el público promedio de Rick and Morty. No lo puedo. No lo puedo materializar. No puedo armar.
Yo creo que
imagen.
Hay un público que ha llegado a Rick and Morty por una ola mainstreamera, más que todo.
Totalmente.
Porque lo hemos visto a Rick and Morty y hoy está en remeras. Y lo va a estar probablemente durante años. Rick and Morty aparece en Space Jam y decís, ¡ah, mira Rick and Morty! Y hay ahí toda una cuestión de que, bueno, arrastra la ola, digamos. Yo a Rick and Morty creo que lo arranqué a ver por la temporada 2. Y ni ya lo he dicho, a lo mejor. Pero lo empecé a ver con episodios medios mezclados. No los veía en orden, no le daba bola al canon. Después a partir de la 3 medio que ya se vuelve una cuestión diaria, ¿no? Pero ya desde un comienzo Rick and Morty nos atrapaba. Creo que hay un público que... quizá no entiende muy bien por qué por momentos se pone tan trash, ¿no? Es porque realmente se pone trash.
Totalmente. Creo que ahí también está lo más lindo, o una de las cosas que más me gustan de Rick and Morty, es esa trasheada constante y de la que uno no puede esperar, digamos. Uno no puede adelantar, no puede prevenir, digamos. Te lleva por delante porque no sabes con qué pueden salir en el próximo episodio, básicamente. Uh-huh. Y cada propuesta para mí es como un salto al vacío. Cada propuesta que hacen en cada episodio es una propuesta como, tomá, o sea, hacete cargo de esto, nosotros lo hacemos, fíjate cómo lo deglutís. Uh-huh. Y eso me parece que fue como fue acrecentándose esa sensación de hacemos lo que queremos a partir de las últimas temporadas, que creo que para mí le vino muy bien. Y me parece que ahí está el kit de la cuestión también. Y es lo que para mí hace que la serie siga tan viva, sí, también.
Totalmente.
Y que no se pinche. Para mí está en eso. Creo que igual es algo que vienen teniendo desde la primera temporada. Pero cuando el éxito fue creciendo después de la primera, segunda y tercera, ya tienen como un background, como se pueden tirar más a hacer la plancha.
Y también entendamos que hay un público medio como el agriete, que llega un punto que la serie para ellos se vuelve como repetitiva o lo que ellos quieran, y
Claro.
van percibiendo, van sintiendo el olor a muerte, por decirlo de alguna manera, lo que ellos creen muerte, y empiezan a
Sí.
bardear, empiezan a decir no, porque sabíamos que en algún momento Rick and Morty iba a bajar, creo que ya no está, no es lo mismo, están haciéndolo por la guita, y probablemente también, ¿no? Pero por algo están haciendo también proyectos medio alternativos cada uno, ¿no? Tanto Dan Harmon como el pibe que hace las voces. Pero yo, sí, no me acuerdo el nombre ahora, pero...
El pibe que hace las voces, ¿no? Es Justin
Justin Roiland, ahí
Roiland.
está.
Que no es solo el pibe que
Sí,
hace
pero
las
digo,
voces.
hay gente que hasta el día de hoy está diciendo todavía, Pickle Rick, Pickle Rick, Pickle Rick
Bueno,
fue...
ahí está, ahí ese es el punto. Yo creo que hay algo de eso, como que también la gente empieza a vociferar y a decir que Rick and Morty no está teniendo el nivel de las primeras temporadas, porque no está entrando en el relato de Rick and Morty porque quieren Pickle Rick, Pickle Rick. Y la serie no le está dando eso, la serie no te lo va a dar más. O sea, básicamente, me parece a mí, ¿no? O te puede dar un episodio en el que... Pero está menos masticada, me
Sí,
parece.
yo...
Entonces, que esté menos masticada es, bueno, ya está, tuviste dos, tres temporadas de preparación de entrar al universo Rick and Morty. Ahora, dale.
Sí,
Poquito, ¿no?
ahora quédate. Si entraste en un comienzo, no te empieces
No, y
ahí.
aparte no me pidas coca cuando hay otras cosas también para tomar por
Claro,
ahí.
como Freshy.
Tomá coca. Ay, por eso, pero lo que tiene de diferente me parece que es que ahora te dan un episodio con coca, un episodio con vino, un episodio con gin tonic, un episodio con agua, un episodio con
Sí, totalmente. Hay
Doritos y
variedad.
tomándote un té, qué sé yo, no sé.
Hay variedad.
Hay variedad.
Sí, y aviso que vamos a estar hablando con spoiler, no vamos a meter el anuncito como
No.
hacemos estos reviews de series. Vamos a hacer todo como una mirada general, quizá ahora, y después desglosar episodio por episodio, hablar de los que más nos han gustado y los momentos más lindos de esta quinta temporada. Yo quiero decir que hay una sorpresa en la temporada 5 que es el tiempo, ¿no? Porque no esperábamos quizá tan rápido una temporada 5. Entre la 3 y la 4 hubo 2 años de distancia, más o menos. 2 años y un poquito más. Salió en 2017 la 3, que fue la del Pickle Rick, la del Devil Morty y todo eso.
Claro.
4 años después estamos recién en la temporada 5, digamos. O sea que ha habido un año de por medio entre temporada y temporada teóricamente, pero la 5 salió ahí nomás, podría decirse, dentro de todo, con un tiempo, digamos, bastante corto de distancia.
Sí, también hay que tener en cuenta que creo que en el 2018 se renueva la serie, digamos, Adult Swim dice, bueno, Rick and Morty va a seguir, claramente, y dan una orden de 70 episodios a partir del 2018, o sea, esto creo que es posterior a la tercera temporada.
Sí.
Entonces, esos 70 episodios supuestamente se dividen, si vamos a este ritmo, de 10 episodios por temporada, serían 4, 5, 6, 7, 8, como 9 temporadas, básicamente,
Sí.
en
¿Alguien
total.
cree que Dan Harmon y Justin Roiland tienen ganas de hacer los episodios como si fuera una serie común y corriente? Digo, largarlas así como paquetitos que salen, digamos, automáticamente, que entra por un lado y sale por el otro el episodio. Yo creo que ya medio que les ha ganado la batalla comercial a la batalla artística, ¿no? Eso está claramente visto. Pero va a llegar un punto en el cual yo todavía siento que hay esencia de ellos en los episodios, de que no hay tantas manos, de que no hay manoseo. De hecho, hay episodios de esta temporada que, voy a decir, ¿cómo le dieron ok a esto? Bueno, claramente porque están ellos detrás. Pero estoy pensando en 9 temporadas. Me parece un montón, digamos. Quieren hacer los Simpsons, pero Rick and Morty. Me parece un montón.
No, pero puede que tenga que ver con una dinámica de trabajo
Eso
distinta. Como
sí.
nosotros te encargamos 70 episodios, después vos distribuilos como quieras, no nos metemos en ningún tipo de cuestión artística, hacen sus episodios, nos dan los episodios y listo. Yo no creo que se cansen. Yo creo que. De hecho, la noto, yo, como decía recién, la noto muy viva, muy perspicaz a la serie todavía. Como tiene un montón de cosas para dar. O sea, pueden llevarla así a donde quieran. Yo no sé. Yo creo que el público, hay que ver qué es el público también, ¿no? Volvemos al público. Pero el público se va a adaptar o va a consumir, va a ver la serie. Yo creo que la van a ver igual, pero hay que ver cuál es la propuesta, si van a seguir en este plan trasheada o qué onda. Yo creo que igual Rick and Morty ya está, es un tren que va derecho y no importa quién lo maneje, va. Me parece. Pero yo creo que ellos se deben sentir cómodos. Me parece que se nota en las narrativas de los episodios que se sienten cómodos. Pues si no, se notaría mucho y para mí no se nota ni en pedo.
No, no se nota, no se nota. Por eso digo que todavía sigue en ese rumbo. El tren que siga va a llegar en un momento que bueno, probablemente todos estemos en esa situación de decir, bueno, no sé si se ha vuelto chato, pero sí se ha vuelto algo que ya vimos, ¿no? Y nos vamos a
Cuando
acordar.
se empieza a repetir, va a ser el
Claro,
problema.
ese es el tema. Falta tiempo, me parece. Igual tiene una capacidad de volar por diferentes cosas y ideas incluso. Pero también creo que esta temporada es un poco cagarse en la gente. ¿Por qué lo digo? O sea, cagarse. ¿Viste cuando vos estás? Me pongo a pensar, ¿no? Vos haces, sos chef. Cocinás, cocinás, cocinás.
Sos
Y en un
betular.
momento querés hacer. Claro, soy betular. Cocino, cocino, cocino. Hago cosas. Me gusta. Le gusta a la gente, empieza a venir gente, y yo digo un día, che, voy a empezar a cambiar un par de cositas, ¿no? Pasa una temporada y me empiezan a pedir, che, hacete las milanesas que te salían muy ricas, ¿te acordás? Que empezamos a venir acá por las milanesas y vos decís, no,
Sí,
miren,
sí.
porque las milanesas resulta que ahora no están saliendo tanto, porque me di cuenta que era algo que quedó un poquito atrás, yo quiero ahora probar otras cosas nuevas. Bueno, dale, dale, vamos a ir viniendo. Vos probás cosas nuevas, pasa una temporada, no aparece una sola milanesa y ya la gente te empieza a reclamar y te empieza a decir, che, ¿la milanesa? ¿Cuándo va a volver la milanesa? Y vas a decir, no, estaba probando cosas nuevas. Y te rompen tanto las bolas con la milanesa que en un punto decís, ¿saben qué? Tomen, ahí tienen las milanesas. Y creo que ese es el último, o los últimos dos o tres episodios de esta temporada, que más allá de que tienen momentos magníficos y muy llamativos y se te quedan en la memoria y son muy buenos episodios, abarcan toda una tesis de Rick and Morty, de su linealidad en cuanto a historia, en cuanto a canon, que me parece atenta un poco contra lo lindo de Rick and Morty, que es justamente que no haya canon, que no sepas qué universo estás viendo, ¿no? Que estés perdido en la nebulosa, pero que no te importe porque está todo ahí como ellos lo dibujaron. Entonces, volvieron un poco las milanesas en esta temporada, me parece.
Yo creo que las milanesas vuelven en los últimos dos o tres
Sí.
episodios, a mi entender, a la inversa de lo que sucede en la temporada anterior. Donde los últimos episodios son los que rompen con la milanesa.
Total.
Para mí. Esto es al revés. Es como que dijeron, bueno, la otra se quejaron de que nosotros se las pusimos al final. O no, o bueno, le pusimos poca milanesa. Bueno, acá vamos a tener más milanesa y mucho más hard, digamos, con mucho más condimento en los últimos tres. Para mí va por ahí. Y hay algo que tiene que para mí lo que evita que la serie caiga en eso de milanesas, 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 es que Roiland y Harmon son las cabezas creativas, pero no son los guionistas. Los guionistas es un equipo de guionistas extenso que escriben los episodios. Es como los Simpsons, cuando los Simpsons tenían todo ese equipo creativo
Conan
atrás,
O'Brien,
que bueno.
etcétera.
Etcétera, digamos, me parece que funciona parecido. Y el tema es que elijan a los guionistas necesarios y justos para cada uno de los episodios. Si ellos logran rodear a la serie de este equipo de guionistas que tengan estas cabezas increíbles, sean graciosos y lleven a la serie a lugares poco comunes o que se corran de lo que siempre da, me parece que la serie va a tener mucho tiempo. Me parece que está en el talento de ellos dos de ser las cabezas creativas que le dan la impronta a la serie, básicamente. Y aparte no olvidar que Dar Harmon tiene la narrativa muy estudiada de la televisión, digamos, y también de la serie. No olvidar que cada capítulo de Rick and Morty está basado en ese círculo de ocho pasos, que si no lo saben, búsquenlo, pero Harmon tiene como cada episodio de Rick and Morty está planteado sobre ocho, es como una escritura
Su
circular.
propio camino del héroe, digamos, su propia
Es un
teoría.
camino del héroe diferenciado porque él opina que la televisión no tiene las mismas cualidades de escritura que el cine. Él cree que la televisión atenta contra el cambio, que cree que el cambio es innecesario, que los personajes tienen que seguir en esa medio rueda por siempre. Y lo que él dice es que él adapta su método de escritura a este formato de televisión. Donde los ocho pasos que tiene que resolver el protagonista no tienen que ver con el cambio en sí, sino que lo transforma. Es un poco complejo. De hecho, para mí el episodio del tren, el final, el de la temporada pasada, me digo que va como una metáfora de esa estructura narrativa que tiene Harmon en un punto. Uh-huh. Y eso me parece muy inteligente. El chabón la tiene clara.
Digamos. No, y aparte, y aparte tiene que buscar a gente que la tenga igual de clara que él. Y por eso.
No, y que sigan ese manualcito, totalmente. Digamos, como, como una mini biblia. Y a partir de ahí, las posibilidades de escritura son infinitas. Sí, digamos.
Un manual de estilo.
Es un manual de estilo, totalmente.
Manual de estilo que se respeta. Y se nota que se respeta. Y creo que inconscientemente nosotros sabemos también que eso es quizás lo que más nos atrae de la historia. La repetición. Pero no la repetición en cuanto a la forma la, de presentar esa, esa cada una de esas etapas, sino a lo estilístico, digamos. Hay todos los episodios tienen personajes diferentes, universos diferentes, está toma mucho de películas y de series cada episodio, pero digamos hay una lógica detrás de todo eso y jamás se vuelve aburrido, digamos. Aburrido como ver hoy un episodio de Los Simpsons, por ejemplo. Yo no sé cuánto hace que no veo un episodio de Los Simpsons. No quiero faltar el respeto a los fanáticos de Los Simpsons, pero hace rato que, por ejemplo, Twitter no habla de Los Simpsons. Vos decís, si Twitter...
Añares.
Claro, exactamente. Si Twitter deja de memear a Los Simpsons...
Igual hay algo que también es una realidad. Y es que por más que los episodios de Los Simpsons hoy sean excelentes, nadie va a estar hablando de Los
totalmente.
Simpsons.
Totalmente. Todos van a estar hablando
entonces,
de Rick and Morty.
O lo que fuera. Sí. Digo, porque por ahí uno no está viendo Los Simpsons ahora, pero por ahí lo que está sucediendo ahora con Los Simpsons está buenísimo. Pero como ya Los Simpsons no son lo que era, o el denominador común que se asocia a Los Simpsons ahora es que la temporada 14 fue la última buena y después empezaron a hacer cualquiera, ya eso se toma como un axioma irrompible y todos creen que es así. Pero también no se sentaron a ver los nuevos, qué sé yo. Y obviamente está esto metido siempre de que todo lo pasado fue mejor y que esa sensación nostálgica y de quiero los episodios viejos en Telefe, no me pongan los nuevos, claro. Son los viejos. Claro. Toda esa cosa que también es un poco de ser porfiado y de, che, sentémonos a ver también.
Sí.
Si yo, por ahí está pasando cosas buenas en Los Simpsons, no lo sé.
Hay unas cuestiones, sí. Hay el tema de la nostalgia que me parece que cada vez se vuelve más... cortoplacista.
Totalmente.
Claro, exactamente. Y rápidamente tenés como mucho de nostálgico de lo que pasó ayer. Y no está bueno eso. No está bueno eso porque te cambia todo el proceso. No hay proceso, digamos. Ya se vive como otra cosa. Pero bueno, sí. Habiendo hablado de todo esto ya... ¿Cuánto vamos de episodio? 17 minutos sin hablar de un episodio de esta nueva temporada. Pero está bueno plantear desde dónde arrancamos a ver la serie... yo creo que el episodio 1 ya te dice un poco por dónde va a ir todo, introduciendo un nuevo personaje, introduciendo una dinámica diferente incluso en la familia, porque ya empezamos a ver como un poco más de separación incluso entre Rick y Morty, digamos, no necesariamente juntos. Y el primer episodio es excelente para mí. Es un gran arranque de temporada.
Sí, sí, sí. Y aparte expande la dinámica, sí, expandiendo la dinámica familiar. Que el final de la cuarta tenía mucho de eso también. Y acá mete un personaje que es medio un Aquaman malo. Uh-huh. Que
sexual.
Sexualmente activo y con mucha sexualidad, que es muy gracioso, boludo. Y la escena post créditos es muy graciosa también. Todo eso del trío y la tensión sexual, espectacular.
Bueno, también vuelvo a esto de que tiene Rick and Morty una característica siempre especial, que es meterte en un mundo sorpresivo, digamos, en cómo lo abarca después de estar con un episodio bastante lineal. Digamos, como que hay aventuras al mismo tiempo que están sucediendo, digamos, además de la historia central, y es la de Morty yendo a buscar el vino, el vino bueno a esa dimensión, a ese planeta o a esa dimensión en la cual habita un viejito muy amable, pero que termina muriendo, o sea, y después se vuelve toda una cadena. Es como un recorrido histórico de ese mundo, de esa dimensión, en la cual pasan años, en la cual pasa desde ser un pueblo bueno a convertirse en una monarquía, a convertirse en un reinado de brujos. O sea, sí. Es como la evolución misma del mundo en un solo episodio y en una dimensión aparte, digamos. Como que a mí me interesa, esa es la capacidad que tiene, ¿no? Rick and Morty, de que te interese todas las cosas que pasan en el episodio y todos los
Totalmente, mundos. Y aparte tiene como esta cosa de concepción de la ciencia ficción clásica y básica, que si viajas en el tiempo no tenés que cambiar nada, y cualquier cosa que hagas va a repercutir, digamos, lo que más inocente crea que estás haciendo puede ser algo gigante, una especie de efecto mariposa. Pero de viajes en el tiempo, digamos, que está buenísimo, como y eleva, y cada vez que él vuelve, la cosa se potencia más y vos decís, uff, la puta madre, ¿esto a dónde va a llegar? Uh-huh. ¿A dónde va a escalar? Y me parece como que es muy del, es como una premisa muy de la ciencia ficción, muy del género, digamos, es como, realmente es como, no te quiero decir que le interesa más ser canon como los últimos episodios, pero sí le interesa mucho ser honesto con esa premisa, con esa concepción de la ciencia ficción, y aparte es graciosa.
Total.
O sea, entonces eso me parece que está buenísimo y es hermoso todo lo que sucede alrededor de eso.
Sí, también, bueno, lo que ocurre con Jessica, que es la que invita a la casa Morty, al final tiene una cita y nunca la puede concretar, que es una lógica muy Total. Simpsons, muy casado con hijos, ¿no?
De sitcom.
Sí, totalmente sitcom, que bueno, va a buscar el vino y cuando vuelve nunca lo puede tomar, y en el momento en el cual puede estar en esa situación, Jessica queda atrapada en la otra dimensión y vuelve habiendo visto la verdad, que es básicamente... La verdad que la vida es así y no la puedo desperdiciar con vos, Morty querido. Y bueno, termina siendo la lógica sitcom. Es un episodio que genera, digamos, mundos aparte, pero también debates filosóficos, como todos uh-huh. los episodios de Rick and Morty, pero de una manera totalmente desgarbada. No intenta darle épica, simplemente... que bueno, es todo lo contrario para mí a lo que ocurre con los episodios canon, que tienen como una épica por detrás. Que...
Sí, no se olvidan del entretenimiento tampoco. No. Como saben que están haciendo, aparte tiene que ser el primer episodio de la temporada y tiene que garpar, digamos.
Sí.
Entonces lo saben también. Y también con la aparición de un personaje y con... Para mí está sostenido en estas dos cosas. En la aparición de Nimbus, digamos, como personaje fuerte, uh-huh. y también en esta fábula... del viaje en el tiempo que la hace atractiva y que le da como un punch aparte, digamos. Entonces esas dos cosas hacen que el episodio sea increíble.
Sí, el episodio 2, Multiplicity, que tiene mucho que ver con el episodio... para que no me voy a acordar ahora. Bueno. Creo que es uno de los episodios de la temporada 2, Total Rickfall, creo que es la de los parásitos que les crean pensamientos en la mente, sí. que les hacen ver como que existen esas personas y no existe ninguna. Mm. Tiene como esa lógica de construcción, ¿no? De qué es real, de quién no es real, pero con toda esta cuestión de que son Mortis y Ricks y familias en realidad que se van multiplicando.
Y son señuelos para que no descubran cuáles son los verdaderos.
Y es genial cómo tiene la dinámica muy vertiginosa el episodio, de que de repente estás con los personajes y de repente estás con los señuelos, y sí. sabes que ese señuelo, esa persona que está viendo es un señuelo, pero no sabes cuándo va a pasar la revelación, y eso le da como un plus.
Sí, y la forma graciosa de ver cómo existen esos gemelos o esos señuelos por todos lados y sus diferencias... Ya sea de lápiz, animados distintos, cómo están compuestas esas familias, cómo existen en esos universos de Rick and Morty especiales.
Yo lo que iba a decir es que a mí me gusta que en este episodio vemos a diferentes tipos de Rick, Morty y familias. Hay uh-huh. algunos que son de madera, otros que son de barro, otros que son como títeres. O sea, es como sí. que se querían ocultar. Y después, bueno, en un momento también aparecen aliens, que voy a decir quiénes son los aliens, y son ellos también, tratando de cazar sí. justamente a los señuelos. Y se vuelve un quilombo realmente el episodio en un punto, hasta que, bueno, al final se resuelve, creo que de la manera más simple y menos rebuscada, ¿no? Es simplemente el episodio busca entretener. Una vez más, no sí. busca canon.
No, y también lo divertido del episodio es ver cómo se eliminan entre sí.
Sí.
Como, es más, sabés que se van a ir eliminando, de hecho lo vas viendo todo el episodio, pero lo gracioso es ver cómo son esos Rick and Morty y Beth y Jerry, y cómo son en cada uno de los planetas, digamos, y después ver cómo se eliminan entre sí. Eso me parece que es el concepto básico del episodio.
Sí.
Después, está la excusa de, bueno, esta cosa de los señuelos, una especie de espionaje interplanetario, no sé, donde todos tienen que tratar de esquivarle a la catástrofe, pero me parece que la forma es todo acá.
Bueno, el episodio 3, el de Planetina, es uno de mis favoritos de la
El
temporada.
mejor episodio de temporada para mí.
Es un gran episodio de la temporada.
Para mí es inolvidable.
Mete un personaje que es tipo este Capitán Planeta, esta serie de los
Sí.
90, 80, 90, que
90 y algo,
sí,
sí.
justamente eran pibitos que querían, que invocaban a una deidad casi superheroica que lo que quería era proteger al universo, pero acá la deforman a un punto realmente extremo. Primero por la forma en la que se presenta, o sea, lo vemos a Morty enamorado queriéndosela levantar, alguien que no tiene edad, básicamente, y que luce mucho más grande que él, pero se la quiere levantar y lo logra. Y todo
Sí.
ese camino es excelente.
Tiene edad ella igual.
Sí, pero es más grande, mucho más grande.
Tiene como 300 años,
Claro,
200
sí.
años, una cosa así.
Bueno, segundo que la engancha y el que parece bobo en este caso es Morty, ¿no? Que es como que está embobado por ella. Y de a poquito se vuelve muy ya rara la cosa, ¿no? Porque Morty descubre que Planetina es manejada por los cuatro o cinco. Los
Corporativa.
cuatro pibitos que la conocieron por primera vez, ahora son grandes y evolucionaron a convertirse, digamos, en una corporación, ¿no? Que
Sus
justamente.
hijos.
Sí, sus hijos, exactamente. Que justamente no buscan. El fin, digamos, de proteger el universo, sino que sacar rédito en base a eso, que bueno, es una cachetada también en la cara a muchas de las campañas de concientización, ¿no? Manejadas por grandes fondos de inversión. Y bueno, también obviamente hay una escena de acción que justamente Rick en busca, perdón, Morty en busca de los anillos, creo que son anillos con la que le
Son
invoca,
anillos, son
los
anillos.
anillos para invocarla justamente para liberarla a ella y que bueno, cuando la libera ella ya se da cuenta de que a costa de que es capaz de proteger al universo, digamos, hasta qué punto llega ella a la hora de bueno, muy radicalizadamente tratar de salvar al universo. Y también hay una lectura ahí que va contra un sector que es el más radicalizado, quizá del ambiente proteccionista, ambientalista, que les dice, ustedes serían capaces de hacer esto. O sea, es como que les moja un poco la oreja, yo sentí, no sé, vos, Hernán.
Sí, para mí tiene como una mirada incluso más allá de lo proteccionista a causas progresistas
Sí.
y a cómo eso después se puede volver un poquito fascistoide en su radicalización y medio que le cae a eso también como la izquierda y la derecha no sé si están tan lejos, tengamos cuidado con ciertas cosas, me parece que dice, sobre todo a quienes compran esos discursos, como a quienes se meten de lleno a levantar pancartas y este tipo, pero mirá que. Me hace acordar mucho al episodio también de. Nada que ver, ¿eh? Paréntesis rotundo. Al episodio de Ted Lasso con el de la camiseta que se tiene que cambiar el
Sí,
sponsor.
sí.
Bueno, algo así.
Sí.
Para mí.
Sí, hay una cuestión, pero también, a ver, yo la entendí, hay una escena del episodio que es muy oscura como está tratada, que es básicamente
Durísima.
Planetina viendo a los trabajadores saliendo de
Los
la mina,
mineros.
claro,
Sí.
trabajadores de la mina, y que los mata, digamos, porque justamente trabajan para una industria minera que le hace daño al planeta, digamos.
Claro. Pero es como esta idea de que la causa supera a quienes. O sea, la no empatía y el no ver la situación completa, digamos. Es lo mismo que cuando. Que pasa, me parece que es como la versión animada de cuando hay una manifestación vegana en la puerta de la rural y le caen al que hace los patis en la esquina.
Totalmente.
Es como, es eso,
Totalmente.
básicamente es esa idea hecha episodio.
Totalmente. Y está buenísimo que así lo sea. De hecho, me gusta mucho, me gusta y me destruye un poco también el hecho de
Es muy
verlo,
triste igual
claro, al pobre
el episodio.
Morty.
Sí, llorar.
Llorar abrazado a su madre y como diciéndole
Sí.
Que el amor es muy difícil, como creciendo, digamos, pasando una
Sí.
nueva etapa de su vida. Eso me encantó, la verdad.
Sí. Y obvio la voz de Alison Brie.
Claro, la voz de Alison Brie que le mejora 100% el episodio, ¿no?
Madera.
Bueno, episodio que le sigue es, es el episodio peor puntuado de la temporada. Ya adelanto esa cuestión porque me parece que es básica para entender un poco de lo que decíamos al comienzo, ¿no? Del público que cree saber qué es algo y cuando se deforma o cuando plantea una idea difícil de tragar, de digerir, medio como que le te genera espanto, ¿no?
Sí.
Porque hay muchas cosas polémicas y ruidosas de este episodio, en realidad no polémicas, pero sí muy chocantes de concebirla, che, cómo alguien pudo dar el ok a esto. Hay, bueno, justamente, caballos
Antropomórficos.
antropomórficos, pero lo peor de todo es que al final aparece un bebé incestuoso
Sí.
de Summer y Morty,
Sí.
que claro, entiendo por qué hay gente que le puede chocar eso, pero al mismo tiempo digo, chicos, ustedes no están viendo Rick and Morty nunca entonces. O sea, porque creo que ya hubo 4 temporadas de preparación antes como para decir, puede pasar cualquier cosa, ¿eh? O sea, no sé dónde está el límite, la barrera. A mí personalmente me gustó mucho el episodio. No puedo creer que le pongan 5.6 en IMDb y que el 20% le haya puesto una estrella. O sea, ¿qué te hace pensar en la estrella esa? ¿Te chocó fuerte? No sé.
No sé, la verdad no tengo ni idea. Pero aparte tiene como esta, el eje central final, digamos, que es la creación del bebé incesto, que después repercute en los últimos episodios también. Y que me parece que, bueno, el guiño obviamente a 2001 de Kubrick, pero es hermosa la figura del bebé incesto, como, o sea, como personaje de la serie, como... Es como que me parece que son esos personajes que van a quedar como el bebé incesto. ¿Cómo?
No sé, a
No
ver,
sé.
bebé, a ver, aparte de eso, que los malos del capítulo son esos monstruos espermatozoides,
Sí.
que hay uno que es buenito encima.
Qué bueno, sí.
Que bueno, yo no puedo decirle que no a un
No,
episodio así.
obvio.
Yo no puedo. O sea, me cuesta mucho decirle que no a un episodio que crea esos personajes, los caballos antropomorfos, que al final había una yegua. Lo digo yegua porque era una caballo
Sí, sí,
hembra
sí.
antropomorfa que había tenido relaciones con Rick, que tuvo una historia con él, que bueno, al final también está metido el gobierno. Hay un montón de cosas dando vuelta. Creo que ahí no le faltó tocar nada esta temporada, porque viste que siempre
No.
está el tema del interespacial, el tema de los Rick and Mortys de diferentes dimensiones, el tema del gobierno con ese presidente. Especie de Barack Obama badass,
Obama,
sí,
sí, Tierra 2.
Tierra 2, y es como que en ese episodio se mezclan todas esas cosas. Yo vuelvo a decir, no entiendo por qué le bajan tanto el precio a ese episodio. Que bueno,
Aparte
comparar.
teniendo un espermatozoide que se llama Pegajoso, que es el que termina fecundando al bebé. Entonces no puedes decir nada de
No,
eso.
para nada,
No
para
puedes decir
nada.
nada.
Después, bueno, el episodio que le sigue el 5, medio como que a mí no sé. No me llamó tanto la atención.
A
Este
mí
es el
tampoco.
episodio de los
Los demonios.
demonios que lo que querían era reírse de Jerry,
Sí.
y por eso se juntaban. En realidad era Rick que quería algo de estos tipos, entonces les había ofrecido o se juntaba con Jerry, como compartían actividades, pero solamente con intereses, ¿no? Con su propio
Claro,
interés.
él se creía que lo estaban haciendo porque lo respetaban, él se sentía respetado y por primera vez era como, soy Jerry y no soy el boludo de la familia, pero en realidad lo estaban usando de boludo.
Claro, en ese episodio igual la historia de Rick y perdón, de Morty y Summer saliendo con este pibito al que querían
Sí,
conquistar por ser
el
el
popular,
popular,
el sí.
que desemboca, bueno, en robar la nave y que la nave tome conciencia propia, arme quilombos, se vaya a un planeta de Transformers, digamos, todo eso me interesó un poquito más porque lo vi un poco más de lo que yo esperaba, pero no. Vuelvo a esto de las expectativas, ¿no? Es innegable que todos tenemos una y que nos llega de una manera u otra, pero en
Totalmente.
términos generales el episodio a mí no me llamó mucho.
No, no tengo mucho más para decir porque tampoco, ¿eh?
No, bueno, pero después, ese sí, que tampoco lo han puntuado muy alto, pero para mí es increíble, el episodio de los pavos.
El de los
Que
pavos ese es muy bueno,
es
es muy bueno.
excelente porque aparte tiene una mitología.
Propia.
Hay algo que me pasó con la primera mitad de la temporada hasta el episodio 6 en particular, es que todos los episodios me parecían que podían ser un final de temporada, ¿no? Como que son
Sí.
varios finales de temporada en una sola temporada. Porque le dan como un entorno, digamos, de que una historia completa de comienzo a fin, que tiene sus giros, y el episodio este lo demuestra mucho, ¿no?
Totalmente. Y es una especie de desgranar una teoría conspirativa gubernamental, medio como que los pavos son los Illuminatis al final, y como que tienen un templo que los lleva y que son los que acomodan las cosas de vez en cuando, y cuando Obama los lleva como a ese lugar subterráneo, este es el secreto que tenemos que guardar.
Claro, que había una guerra
Una guerra de sí, alienígena.
no, que al final eran como medio alienígenas. Los
Claro.
peregrinos no eran peregrinos, eran alienígenas en
Eran
realidad, que
alienígenas.
venían a luchar contra los pavos, que fueron oprimidos durante años y que crearon esta super especie de
Ay, qué
pavo,
hermosura,
y tuvieron que ir a pelear después como una gran batalla final. Con ellos convertidos en pavos, obviamente, ¿no? Después
claro.
también hay una cosa ahí con el tema de cómo utiliza a los a la agenda redneck, podría decirse, de
Sí.
Yankees, que es el loco con su esposa
El
adolescente, el
soldado.
soldado con su esposa adolescente
Claro.
sureña en un bar, y que el presidente les dice, no los convence, no sabemos cómo los convence, pero los convence porque es el presidente. O sea, no sé por qué
Totalmente.
tengo que ir a pelear por mi país, soy pobre, no cobro
Sí.
nada y tengo a mi mujer embarazada acá, pero yo voy.
Sí.
Otra vez con una postura crítica, obviamente.
Sí. Bueno, la escena en la que entran al Congreso y está él en pelotas. Es magistral. Es magistral. Que en realidad se encuentran los dos, Barack Obama,
Claro, y
digamos.
tienen una pelea entre ellos.
Y tiene una pelea en bolas. Hermoso. Para mí este es el último gran episodio de la temporada, a mi entender. A partir de acá se empieza todo a poner en modo hard, canon. Pero este es un. Bueno, por ahí el séptimo, por ahí zafa un
Sí,
poquito.
el séptimo, que es el de los GoTrons,
El de
que
los Outrons, medio Power
muy
Rangers.
vinculado, claro, a la lógica de los robots, los Zords
Sí, los Mecha
japoneses.
Kaijus.
Claro,
Los Mecha
los
Kaijus.
Mecha Kaiju de allá de Japón. También que mete también algunas cuestiones estilísticas. Hay personajes que están como dibujados por anime al
Sí.
final del episodio. Se
Sí.
mezcla con la mafia, digamos, es como que mezcla los GoTrons con una película de Scorsese por momentos, ¿no?
Sí.
Tiene de hecho una voz en off, o por lo menos lo va contando Morty el episodio como si fuera un personaje
Sí.
scorsesiano. Y bueno, es entretenido, digamos, está bien porque entra en esta locura de Rick and Morty, que cada vez quiere ser más y más y más, ¿no? Porque también los GoTrons son eso, ¿no? Cada vez quieren ser más y más y más GoTrons.
Sí.
Quieren.
Este quizá lo que tiene es que es más entretenimiento, per se. Como quizá no tiene ese interés narrativo, o sea, tan grande. De hecho, creo que lo que más te queda es que al bebé le ponen Naruto al final. Como. Pero digo, como si sirve para que por lo menos le hayan puesto nombre al bebé incestuoso, bueno, bien.
Claro, y bueno, tiene ahí una cuestión ya de Rick and Morty temporada media, podría decir uno, ¿no?
Claro, sí.
Porque después, bueno, los últimos tres episodios son los que más rememoran al canon. Vuelvo a lo mismo de siempre. Me gusta mucho el episodio de Rick tratando de, digamos, reivindicarse, de hacer como un camino a la redención, con su amistad con Bird Person, con Hombre Pájaro,
Sí,
y contar un poco la historia de ellos, volver un poco
de
a.
Rick siendo amigo de alguien.
Sí, exacto, o de por qué llega Rick a ser. Que está bueno que de vez en cuando nos lancen esos episodios explicatorios, ¿no? Que la temporada pasada lo tuvo también con la explicación de por qué Rick clonó a sus hijas.
Sí,
Digamos, o hizo un clon
totalmente.
de su hija. Bueno, acá también está la idea de por qué Bir Person vive, o sea, no había muerto, lo recuperó a su cuerpo y lo mantuvo vivo como en una
Totalmente
crisálida.
resucitado,
Claro,
sí.
y después se mete en su cabeza para zafar. Nos mete ahí en el medio que Tammy estaba embarazada. Cosa que es durísima también para la historia, porque uno lo piensa. Tiene momentos musicales excelentes ese episodio. Es más, creo que en este episodio hay una canción que, si se fijan en el canal de Spotify de Rick and Morty, están todas las canciones que van introduciendo, que vos decís, ¿de dónde las sacan? Bueno, las recuperan de la nada misma para meterlas en la serie y de repente se vuelven grandes canciones, como la fue también la del Evil Morty, ¿no? Esa canción que uno
Sí.
recuerda siempre. Pero bueno, es un buen episodio, pero vuelvo a lo mismo de que canon versus entretenimiento, ¿no?
Totalmente.
Bueno, también en este episodio habla de Squanchy, vuelve Squanchy, que creo que Squanchy era standupero.
Sí.
Y también meten, bueno, que Squanchy, ahí conocían a Squanchy y con Squanchy van a la guerra. Esa guerra que hubo en la Tierra contra no sé quién, que también me pierdo un poco. Por favor, que venga un especialista de Rick and Morty a explicarnos esto, porque yo me perdí en los últimos episodios con
Sí.
el tema canon.
Squanchy se parece mucho también al personaje de Suicide Squad, el de la comadreja.
Sí, totalmente, tiene mucho parecido, mucho parecido.
Como que es medio una sátira de esos personajes. Había un gato también dibujado hace un tiempo, creo que lo hacía Kram. Un gato medio raro que tiene, parece que es como una parodia de ese personaje de Kram, que ahora no me acuerdo, que incluso creo que hicieron una película también. Que me parece que está bueno, es como esos gatos como por fuera de Garfield, ¿viste? Como el gato Fritz. Como esas mascotas, ¿viste? Raras. Pero sí, empieza a volverse más canon y más compleja. Como demasiado.
Che, y bueno, medio como que sigue la idea. A mí el episodio 9 me gustó. Me gustó la idea de que cada uno tenga que hacer su propio viaje para salir de la toxicidad de su relación.
El 9 es el que está el tacho de basura que limpia todo, ¿no? Que se come la
Sí,
basura,
qué
ese.
excelente la escena postcrédito también de eso. En realidad es. Morty se manda una cagada. Que bueno, después desemboca en que Rick diga, ¿sabes qué? Quiero tener otra gente, porque cualquier cosa es mejor que vos como compañero. Gira la ruleta y le sale que dos cuervos es mejor que él.
Sí, se va con los cuervos.
Ahí estoy viendo la rueda, hay una cosa que dice,
La
la
rueda,
mitad
sí.
de Paul Giamatti es mejor que vos.
Sí.
Garbage Goober, que el cosito de la basura está
Y la
ahí.
basura, sí.
Después dice Jerry, pero abajo aclara girar de nuevo. Kyle 2.0, una bolsa de carne. Caca de Sentient. Bueno, un montón de cosas, pero terminan los dos cuervos que después terminan teniendo también un rol bastante importante en lo que es el episodio. Que bueno. Más que en el episodio, en el final del episodio, ¿no? Este es el
Es
episodio.
un episodio en el que como que ellos se separan, como que el
Sí.
dúo dice, bueno, llega el fin, ya no podemos, no podemos seguir juntos, y él medio que entra y se convierte, Rick se convierte como en un pistolero de la Torre Oscura, ¿viste?
Sí.
Como un personaje así medio de western, que quiere como tener sus aventuras en solitario y le va como el
No,
ojete,
eso igual, eso,
básicamente.
claro, ese es el último episodio en realidad, que es el que Rick es samurái, que vuelve que arranca como si fuera una película, una serie de anime.
El 9 termina con que se
Claro,
separan.
el 9 también cuando se separan, que él se
Y
va
el
con los
10
dos
es
cuervos, que claro,
el. Claro.
que es la serie se
Bueno,
llamaría.
pero es que es como son como continu. Como el 9 y el 10 están muy como continuados en un
Totalmente. Bueno,
punto.
el 9 es el que a Morty se le cae el líquido cuántico en la
El
mano.
líquido,
Y
sí, que lo
lo
mezcla.
mezcla y del otro, pero del otro lado de su hueco que se le abrió en la mano
Se le
aparece
abre.
un
Sí, el chabón en el que está preso.
claro que es un loquito que quería vengarse también de
Sí,
Rick.
sí.
Tiene buenas escenas de acción ese episodio, muchísimas, que es lo que también atrae mucho, ¿no? Cuando se empiezan a cagar a piñas, patadas y tiros.
Obvio.
Pero el final, digamos que arranca como anime, que parece que no, pero al final termina
La
siendo.
intro es
La intro es
espectacular.
hermosa. Pero bueno,
la canción es hermosa.
El episodio medio que también vuelve al canon, vuelve a hablar de Rick perdiendo a su familia, y de Evil Morty, ¿no? Que Evil Morty vuelve a tener una aparición, creo que apareció primero en la primera temporada, en la tercera temporada y en la quinta. O sea que temporada por medio te meten un Evil Morty.
En la 7 tendría que volver.
Claro, que este vendría a ser la milanesa, el Evil Morty.
La milanesa.
Que está buenísimo que exista su personaje. A mí me encanta, digamos. Pero también se volvió muy enquilombado todo. No supe bien al final qué quiso hacer. No supe qué va a pasar con él. Porque viste que es como que se mete con su nave y atraviesa el continuum de curvas, de líneas, no sé qué carajo, sí. Y se termina como muriendo o no, o apareciendo en un lugar donde nunca nació, digamos, donde no existe ni Rick ni Mortis. Y esa vendría a ser como una conclusión. Pero es una conclusión medio agria, porque el que está esperando quizá la gran batalla final entre Rick y Mortis y el Evil Morty, eso es como... Es medio un fuck you también, ¿viste? Es como, ¿sabes cómo lo vamos a terminar? Así. Te vas a quedar con las ganas. Mirá, esto es lo que va a pasar. Yo lo entendí así.
Sí, totalmente. Lo que deja abierto también es que no se sabe qué... O sea, lo que tiene lindo es que qué va a pasar, ¿no? La temporada que viene. Porque siempre hay ecos de la temporada anterior en las nuevas temporadas. Como lo de Beth está establecido en esta temporada un poco más. Ya como que asociaste que en la temporada anterior todo el mambo con las hijas, siempre hay como ecos que repercuten en sus relaciones. Acá me parece que todo el tema este de la separación de ellos dos, el tema con el bebé incestuoso, su continuidad familiar va a tener como ciertas repercusiones todavía. Por ahí no va a girar sobre eso la temporada, pero me parece, no sé, como también Morty va en proceso a crecer, aunque siga teniendo 14 años forever, va a crecer, como en la temporada anterior fue la secuencia esa en la que el chabón le pasaba todo lo que tenía la secuencia de montaje con la novia.
Sí.
Acá pasa lo mismo con Planetina, por ejemplo.
Sí.
Entonces hay como una deconstrucción de Morty en su infancia, digamos. Ya estaba dejando
un
de tener
Morty
problemas
adoleciendo, claro. con otras problemáticas, digamos.
Totalmente.
Y con otra forma de afrontar esas problemáticas. Ya no hablando de acercarse a una chica, sino directamente de enamorarse y formar familia, digamos. Esa es la vida de Rick. Pero bueno, vuelvo a decir, es un final, como toda la temporada, y que por eso entiendo como final, como conclusión, que hay gente que decidió ponerle un punto a algún episodio porque esperaba otra cosa o porque lo chocó, que los puntajes de los episodios en promedio no fueron tan altos como en otras temporadas. O sea, es entendible, y al mismo tiempo yo creo que eso también lo entienden Roiland y Harmon a la hora de decir, ¿saben qué? Nosotros somos los dueños de la serie, nosotros contamos la historia, ustedes son solamente los que nos hicieron grandes. Pero no les debemos absolutamente nada. Entonces vamos a hacer lo que seguimos queriendo.
Coincido. A Rick and Morty siempre se la banca. Y si ustedes piensan que... Bueno, no, puede tener su episodio mejor, su episodio peor. Pero sigue siendo una serie increíble.
Sí. Vuelvo a decir esto de las temporadas y de los puntajes. Perdón que insista lo mismo. El último episodio en IMDb es el más puntuado, 9.6. El más alto de la temporada. Y el que a mí me pareció el mejor tiene 7.8, que es el de Planetina.
El mío también. ¿Tiene cuánto?
7.8. Pero bueno, también el de Los Pavos tiene 7.2. No sé en qué anda el público de Rick and Morty. Es como que empezó a ver la gente que se había acostumbrado a verlos en maratón en un año de pandemia. Los conocieron ahí, se enamoraron y ahora lo vieron medio un poco más tranquilo y dijeron, ay no, al final esto no me gustó nada, punto.
Sí, como que tienen su conformidad en un dedo, entonces saben que pueden puntearlo como el ojete y listo. No, viejo. Dale, aprendé, crecé como espectador.
Bueno, creo que hemos dicho todo lo que teníamos para decir de esta serie y de esta temporada en particular. Si no les gustó, bueno, nos escriben como siempre. Cuando no les gusta algo, nos lo hacen saber siempre. Claro, a través de Instagram, y para eso lo tenemos abierto. Búsquennos como Hypeados Podcast o también en Twitter como Hypeados Podcast. O sea, obviamente. Pueden colaborar con
nosotros. En Facebook no, porque no lo usamos mucho,
nunca, y no nos vamos a cansar de decirlo. Y próximamente se vienen lindos episodios, si tienen ganas de seguir escuchando esto y tal vez les da ganas de colaborar también con nosotros, tienen un cafecito ahí que lo van a encontrar en nuestros perfiles de redes. Si lo hacen desde afuera también está el coffee, que es la otra forma. Y bueno, próximamente se vienen lindos episodios. No quiero adelantar nada, pero 007, nada más digo eso. No sé si te gustó el adelanto, Hernán.
No, me parece espectacular. No sé si era necesario, pero me parece muy bueno.
No, bueno, a mí me gusta comprometerme por adelantado y ponerle presión a mis compañeros. Nada más.
Está bien, está muy bien.
Así que bueno, le mandamos un saludo primero a Maru y a Guido, que no están, pero volverán. Te saludo a vos también, Hernán.
Por favor, un placer.
Otro mío, totalmente. Bueno, y saludos a todos los que están del otro lado. Nos queremos mucho. Hasta luego. Chau.
Adiós.
Hi, Pio.